de la manera que yo hablo sobre eso en sesiones es de que rara vez un matrimonio es 50 y 50.
Bienvenidos al podcast de IBC, donde nos especializamos en temas de desarrollo personal, inteligencia emocional y relaciones de pareja. Ahora con ustedes su anfitrión, el licenciado José Villafuerte, y su coanfitriona, la licenciada Mayra Aguirre.
Hola, 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 mi amigo, mi amiga que me sintonizas en este momento. Te agradezco infinitamente por hacerlo. Soy José Villafuerte, licenciado, psicoterapeuta y el anfitrión del show. Y espero que la estés pasando súper bien, súper, súper bien. Y bueno, para empezar este episodio número 65, quiero dar un agradecimiento especial a todas esas personas que nos están dejando sus comentarios. Y como les había dicho anteriormente, vamos a empezar a leer los comentarios de cada uno de ustedes porque quiero que me entiendan algo. Sus comentarios, sus opiniones acerca del show es extremadamente valioso para el crecimiento de este que es su show. So, el agradecimiento va para Idurán 2010, ese es el seudónimo que se ha dado esta persona, quien nos dice: excelente tema y de mucha ayuda a poner en práctica. Muchas gracias Idurán 2010 por dejarnos ese comentario. Y como digo, les invito a que lo hagan todos ustedes que nos están escuchando, también a que compartan estos episodios con aquellas personas que ustedes piensan se pueden beneficiar de la información que les brindamos aquí. Como habíamos dicho en temas anteriores también, la información que proveemos en cada uno de estos episodios es basado en una investigación exhaustiva y también en la experiencia profesional de mi persona y de Mayra cuando nos acompaña. El segundo anuncio, si quieres ser ganador de una tarjeta de Amazon o de Apple valorada en $25, entonces deberás hacer lo siguiente. Vas a entrar a un sorteo, estamos sorteando 4 tarjetas de iTunes y Google Play. Básicamente lo único que tienes que hacer es ir a iTunes en tu celular, o si es que tienes un teléfono Android, tendrías que ir a Google Play Music. Nos vas a dejar un review o tu opinión, la cual tú la encontrarás. Hay una parte en la aplicación donde tú puedes entrar tu opinión y también puedes dejar el puntaje del show. Eso es lo único que tienes que hacer. Tienes que tomarle una foto de tu opinión, del rating que nos estás dando, de tu puntaje, y me la tienes que mandar por correo electrónico, y el correo electrónico estará en las notas de este show. Ahí es donde lo puedes encontrar. Así que si quieres ganar una tarjeta valorada de $25 para Amazon o Apple, ya sabes, el sorteo está a tu disposición y estaremos realizando este sorteo a fines de este mes. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, mis amigos. Y lo que les he preparado es a nuestro primer invitado de este año, una persona que también se dedica a esta profesión. El nombre de él es Robinson Arteaga. Él es un licenciado psicoterapeuta con especialidad en parejas. Y lo he invitado porque queremos hablarles a ustedes de los 3 problemas de pareja más comunes y sus antídotos. Así que sin más preámbulos, les presento la entrevista con Rob. Y lo ofrecido es deuda, mis amigos. Ya estamos aquí con Robinson Arteaga, también conocido como Rob. Pero antes de pasar a darle la palabra a Rob, quiero comentarles un poquito acerca de su biografía. Rob es un licenciado psicoterapeuta especializado en trabajar con parejas. Él empezó su carrera en el campo de la psicología en el año de 1999 con sus estudios en la Universidad de Houston y después estudió su maestría en la Universidad de Prairie View. Hoy tiene su propia práctica en la ciudad de Houston, Texas. Siempre ha sido una prioridad para él contribuir a la comunidad. En su trabajo incluye dar charlas con grupos de mujeres abusadas y talleres educativos para otras organizaciones caritativas. Rob también ha colaborado con los medios de comunicación, incluyendo Univision, Telemundo, Two Vision, Mega 101.1, Latino Mix 104.9, La Isla 93.5, Qué Buena 93.3, La Prensa de Houston, La Semana y el Programa Nacional de El Bueno, La Mala y El Feo. Las aportaciones de Rapp son segmentos sobre la psicología y en muchos casos relacionados a la pareja. Rapp también es el anfitrión del programa de podcast Curando Amores como una forma de ayudar y entretener a la audiencia únicamente dedicado a la psicología de la pareja. Rapp es un consejero licenciado profesional en el estado de Texas, Estados Unidos. Hola Rapp, ¿cómo estás?
Muy bien, José, muy bien. Un placer de estar contigo y de poder compartir con tu audiencia.
El placer es mío, mi hermano. ¿Me perdí algo en tu biografía?
No, para nada. Creo que ahí traté de cubrir las bases más amplias posibles.
Perfecto, perfecto. Y quiero reanudar a nuestra audiencia de que estamos invitando personas con capacidad, mis amigos, personas de alta calidad como Rapp. Como ustedes ven, él tiene amplia experiencia en este tema de las parejas y es por eso que he decidido invitarlo. Bueno, Rapp, ¿qué te parece si empezamos con el tema de hoy, los tres problemas de pareja y sus antídotos?
Claro que sí.
Tenemos el outline, si se quiere, lo hemos dividido en tres: comunicación, dinero y los medios sociales. Entonces, ¿por qué no empezamos con comunicación, Rapp?
Claro que sí. Una de los temas que sale con frecuencia con la comunicación es de que todo mundo te dice, debes de tener comunicación, todo mundo te aconseja que cuide uno la comunicación, pero yo noto que nadie te dice realmente cómo se debe de ver, cómo se debe de escuchar la comunicación. Entonces trato de enfocarme en eso con las parejas, porque de lo que yo les explico de la manera más fácil de entenderlas, de que les digo a mis parejas, la comunicación, la gente cuando viene a terapia y me pregunta o quiere saber cómo arreglar su comunicación, terminan como esperando palabras mágicas que yo les dé para poder convencer a la otra persona de lo que deben de hacer o lo que quieren que ellos mismos hagan.
Exacto.
Y cuando lo que les digo que funciona es de que para una comunicación de lo más sana posible se debe de usar mucho más la oreja que la boca.
Esa es una verdad muy, muy, muy grande, ¿no? Y te doy toda la razón también, ¿no? Porque como psicoterapeuta de parejas que soy, que somos colegas, tienes toda la razón en el sentido de que muchas de las veces las parejas vienen a nuestros consultorios esperando de que tengamos esa, no sé, esa varita mágica o algo mágico y de repente hagamos la magia ahí en esa hora o hora y media que tenemos de sesión con ellos, ¿no? Y no funciona de esa manera. Como tú dices, la herramienta clave aquí es el escuchar, de acuerdo contigo.
Así es. Y en el escuchar, lo que yo les digo a esas parejas también es de que con mucha frecuencia, cuando la pareja está lista para recibir una ayuda, una terapia, están atorados en un ciclo de tú atacas, yo ataco, tú atacas, yo ataco. Uh-huh. Y de la manera más fácil de romper ese ciclo, ese patrón de estar atacándose el uno al otro, es en saber cómo complacerse, porque cuando tú complaces, lo hace mucho más probable que yo complazca y empezamos un ciclo más positivo que alimenta la relación. Uh-huh. Y en otras palabras, se vuelven a amar o se pueden demostrar conductas de amor, que eso alimenta la relación versus estar atacándose, que nada más daña la relación.
Sí, exactamente. Y te estás refiriendo a una de las dinámicas de pareja, ¿no? Que hemos visto que es el ataque y el contraataque. Y pienso que uno de los problemas más comunes en las relaciones es el hecho de que cuando uno de los dos está hablando, el otro ya está preparando qué es lo que va a decir en su cabeza. Apenas el otro hace una pausa, ya está listo el rebate, si se quiere. Y ahí es cuando caemos en lo que tú dices, el ataque y el contraataque. Ataque y contraataque, que es una dinámica muy viciosa que simplemente contribuye al deterioro, al distanciamiento de la pareja, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo en el sentido de que debemos pensar más en las necesidades tanto del uno como del otro. Ahí viene el sentido de complacencia y ahí es cuando se puede tener la esperanza de una reconexión del uno con el otro.
Sí, y creo que de los que bloquea a la gente o de las barreras que ponen cuando les menciono eso de complacerse, se empiezan a pensar como, pero ¿por qué voy a complacer a esta persona si esta persona no me pone atención o me fue infiel mil veces? ¿Por qué voy a complacer a esta persona? Bueno, le diría a esa persona, que yo voy a darle de todas las herramientas que yo sé que funcionan en una relación y de lo que no funciona. Y de lo que funciona mucho para reducir los problemas rápidamente es en complacerse. Y para poder complacer tiene uno que escuchar, y ahí es donde la comunicación se conecta al tema este.
¿Cómo podríamos sugerirles a nuestras parejas que empiecen a escuchar, que empiecen a escucharse el uno al otro?
Hay veces que me ha tocado decirle a la persona, sabe qué señor, tiene que morderse la lengua cuando está hablando por su pareja, porque si no se muerde la lengua, no va a poder escuchar. Si uno no está pensando, por ejemplo, ¿qué necesita mi esposo? ¿Qué necesita mi esposa? Para poder captarlo, no voy a poder complacer. Uh-huh. Entonces, si hay veces en donde es tan problemática la comunicación que les digo plenamente, uh-huh, muérdase la lengua, porque ahorita no está saliendo nada productivo de que pueda servirle a la relación.
Y es muy cierto, ¿no? Porque como tú dices, muérdase la lengua porque no sale nada productivo. Muchas de las veces lo que sale de la boca de las parejas es criticismo, ¿no? Es el criticismo, el cinismo, el sarcasmo que simplemente crea un contraataque de su pareja, de la otra persona, o simplemente una retirada, ¿no? Como vemos en el caso de la otra dinámica de parejas de ataque y retirada. Entonces, la recomendación sería que se muerdan la lengua.
Escuchen, que usen más.
Que escuchen y paren bien las orejas.
Un poco más más diplomático, ¿no? Más profesional. Somos profesionales, José, somos profesionales.
Sí, claro que sí, pero me gustó ese el sentido del humor. Muérdase la lengua, porque así es.
Bueno, se supone que somos profesionales, ¿verdad? Ya estamos fuera de sesión.
Exactamente. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Es el poner atención y el demostrar un genuino interés en lo que su pareja está diciendo, en lo que su pareja está hablando, está tratando de transmitir hacia el otro, ¿no? Eso es lo que implica el escucharse el uno al otro. Y si no nos entendemos, pues simplemente hacer preguntas, tratar de indagar y no asumir cosas, porque muchas de las veces pienso que tendemos a asumir cosas. ¿Estás de acuerdo?
Sí, claro. El asumir las cosas, eso, por ejemplo, lo veo con parejas que ya tienen mucho tiempo. Las parejas que tienen mucho tiempo es, ay, ya va a volver a preguntar de eso, ay, ya va a ir con lo otro. Y empiezan esas dinámicas donde estamos asumiendo lo que la otra persona quiere o dice, y creo que a lo que te refieres es tener esa curiosidad, uh-huh, en el uno al otro.
Exacto.
Que cuando tengo curiosidad en, oye, mi amor, ¿qué tal te fue tu día? ¿Qué pasó con el niño? ¿Cómo te fue en el trabajo? Uh-huh. Cuando tenemos esa curiosidad, ¿qué es lo que le estamos dando a entender a la otra persona? Es, me interesa lo que tú me quieres decir y tú eres importante para mí, cuando tenemos esa curiosidad.
Exactamente, esa curiosidad genuina, ¿no? Y también como lo que decías, ay, ya va a empezar con esa pregunta, ¿no? Que es fastidiosa. Sí. Pienso que ahí podríamos usar el evitar no juzgar, ¿no? Porque muchas de las veces tendemos a juzgar a nuestras parejas o tendemos a juzgar un tema en particular.
Cierto, y por ejemplo, también me toca trabajar con parejas que van a estos grupos en las iglesias, en donde creo que uno de los ejercicios más productivos que escucho que hacen los grupos de iglesias es un ejercicio donde se llama el 10-10, en donde escriben por 10 minutos, uh-huh, y luego les toca compartir lo que escribieron. Uh-huh. Y la regla es no juzgar. Y hermoso. Cuando puedo escuchar a mi pareja sin juzgarla, eso es parte de lo que comunica mucha aceptación, y la aceptación nos hace sentir amados.
Perfecto. Entonces ahí están los antídotos, la regla del 10-10, que como dice Rob, es escribir y escuchar sin ningún juzgamiento. Habíamos hablado también de parar las orejas de una forma, digámosle, más, ¿cómo le podemos llamar a esto? Más brusca, morderse la lengua, sí, porque muchas de las veces lo que vamos a decir no es constructivo, es al contrario, es criticar, es usar el cinismo, el sarcasmo, que lo único que genera es más peleas, más distanciamiento entre la una persona y la otra. Si no entendemos algo, hacer preguntas, interesarnos, la curiosidad de lo que hablaba Rob. Con eso concluiríamos la primera parte de lo que es la comunicación. ¿Qué te parece si pasamos al dinero?
Claro.
¿Qué nos puedes comentar del dinero? El dinero sucio, Rob.
Bueno, diría que de la manera que yo manejo temas de dinero en la pareja es con la parte emocional. Entonces, temas frecuentes que yo veo con dinero y emociones en la relación es como uno que tiene control sobre el dinero y el otro no tiene nada de control.
Exacto.
Que a uno siente que es injusto que está pagando esto y el otro que no está contribuyendo o que no está contribuyendo lo suficiente.
Uh-huh.
Entonces aquí vienen temas como la idea esa de que un matrimonio debe de ser 50 y 50. De la manera que yo hablo sobre eso en sesiones es de que rara vez un matrimonio es 50 y 50. Rara vez.
Muy cierto.
Uh-huh. Y a eso me refiero de que la persona que le toca trabajar o proveer va a tener estrés y presiones que la otra persona no tiene. Y la persona que no trabaja también va a tener estrés y presión que el proveedor no va a tener.
Uh-huh.
Entonces, casi nunca va a ser una ecuación equitativa. Va a haber ratos en donde la casa va a ser sumamente estresante y presionante. Y para el proveedor también va a tener ratos en donde va a ser estresante y presionante tener el papel de proveedor.
Uh-huh.
Entonces, con el tema de control, diría que es importante saber o que ambos se sientan como que tienen algo de control sobre cómo se gasta el dinero, cómo se usa el dinero en la familia.
Uh-huh.
Entonces, cada familia es un poco diferente, pero yo algo que siempre les recomiendo es, por ejemplo, la persona que no provee debe de tener algo de dinero cada mes o cada semana con lo que ella puede disponer y hacer lo que se le antoje.
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces, cada pareja va a saber mejor su situación. Pero si son $50, $100, $500 que puede disponer de esa persona y hacer de ello con lo que se le antoje, si quiere comprarse una nieve, si quiere comprarse una bolsa, si quiere comprarse lo que se le antoje. Pero manejarlo de esa manera, porque cuando se nos quita el control como seres humanos, normalmente queremos defendernos o atacar.
Uh-huh.
Y entonces parte de ese control financiero es de lo que yo, mi meta cuando estoy trabajando con una pareja, de que se sienta equitativo el control o que haya algo de donde disponen ambos.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Rob. Pienso que detrás del dinero, de las finanzas, hay un simbolismo que representa lo que es el poder, la libertad. Y muchas de las veces lo que encontramos con nuestras parejas es que no hay esa ecuanimidad entre los dos, que no hay ese balance entre los dos, ¿no? Como dices, podemos encontrar parejas que el uno trabaja, el otro no. Y el estrés es diferente tanto del uno para el otro. Pero la idea es de trabajar como que fuera un equipo, una empresa, porque a la final el matrimonio viene a ser como una empresa, ¿no? Y si no trabajamos en equipo, imagínate, la empresa, el negocio se va abajo, ¿no? Entonces, cierto. Una de las recomendaciones que también me gustaría añadir a lo que dice Rob es el crear un presupuesto, ¿no? El sentarse y hablar. Ahí hablábamos nuevamente de lo que es la comunicación. Importante el comunicarnos acerca de las finanzas, la importancia de compartir el poder en cuanto al dinero, a las finanzas y sentirnos de que estamos los dos contribuyendo hacia un beneficio común. Entonces, trazar un presupuesto detalladamente de cuáles son los gastos, de cuánto es que le entra a la familia, ¿no? A la casa. ¿Quién va a manejar las finanzas? ¿Quién dirías tú que es la mejor persona, la más adecuada para manejar las finanzas? ¿El hombre o la mujer, Rob?
Depende de cada pareja. Hay algunos hombres que somos gastalones. Y
dímelo a mí.
Y hay mujeres que es lo mismo. Así que he visto casos en donde hay mujeres que administran mucho mejor de uno como hombre y viceversa. Así que realmente depende de cada pareja darse cuenta, identificar qué es lo que traen a la mesa para usar esas habilidades a favor de la familia.
Muy de acuerdo. Y estaríamos, ¿te parece si es justo decir de que la persona que debe manejar las finanzas es el que mejor lo hace en la pareja?
Correcto, eso es a lo que me refiero.
Exacto, exacto. Y también parte de lo que es la comunicación de las finanzas debería ser cuál es el futuro financiero de la pareja, ¿no? ¿Te parece?
Sí, claro, claro que debe de incluir esa parte de guardar para el futuro, de asegurarse de que estén teniendo esos ahorros para el futuro y cuidar su vejez, ¿no?
Exactamente. Y bueno, quiero que tomen en cuenta, mis amigos, que no somos ni Rob ni yo somos expertos en finanzas. Nosotros somos licenciados psicoterapeutas, nos especializamos en trabajar con parejas. Y si es que ustedes están en la necesidad de buscar a alguien que tenga ese expertise en el área del dinero, de las finanzas, pues hay muchas personas que con quienes ustedes podrían consultar. Y con esto damos paso al tercer problema y su antídoto. El tercero es social media, los medios sociales, Rob.
El diablo ahora de que tenemos en cada casa, ¿no?
Así es, terminamos con el diablo.
Creo que hoy en día hay muchos problemas que se provocan por los celulares y por las redes sociales. Uh-huh. Y lo que hasta ahorita de la manera que he manejado eso es de que hay que pensar específicamente cómo le voy a dar importancia o darle prioridad a mi pareja. Si, por ejemplo, estar viendo las redes sociales cada 5 minutos o mientras estoy viendo el teléfono y mi pareja me está hablando, es importante una técnica tan sencilla, José, pero tan poderosa, el de voltear a ver a mi pareja. Lo que los estudios nos muestran es de que las parejas que reportan ser más felices a largo plazo son las parejas que cuando se están hablando el uno al otro se voltean a ver. Y entonces uno como terapeuta tiene que pensar qué es lo que le estoy comunicando a mi pareja cuando yo me volteo a verla. Lo que le comunico es eres importante para mí y es importante lo que quiero escucharte. Es importante lo que vas a decir. Uh-huh. Entonces en el tema de las redes sociales diría que es difícil para mí decir por completo no las usen, porque, por ejemplo, me promuevo yo por las redes sociales.
Claro.
Hago mucho de mi trabajo por mi celular, haciendo citas, cobrando, llamando clientes o clientes que me llamen a mí. Entonces, es difícil hoy en día poder despegarse uno del aparato, porque tiene muchas funciones, uh-huh. Pero lo primordial es de que mi pareja se sienta como una prioridad. Y eso sencillamente puede hacerse que cuando se está dirigiendo a mí, mi pareja, de voltear a verla, porque eso le va a dar a entender de que tiene mi atención, de que es importante para mí escucharla.
Muy importante lo que estás hablando. Es más, basado en uno de los métodos que los dos hemos estudiado, esa es una de las capas que forman la fundación de lo que es la relación de pareja, el matrimonio, ¿no? Que es el prestarnos atención cuando uno de los dos está tratando de comunicarse algo, ¿no? Muy, muy importante. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando a nuestra pareja cuando ponemos atención? Eso pienso yo que es muy, muy clave. Pienso que diste en el clavo, Rob. La otra parte que yo recomendaría es tener un tipo de estructura, ¿no? Por ejemplo, sabes que estaba buscando en algunos estudios en cuanto a cuánto tiempo las parejas en realidad hablan, tienen una comunicación directa a la semana. Y lo que encontré es de que hay, en un promedio, las parejas hablan solamente 35 minutos a la semana. Imagínate, wow. Solo 35 minutos, lo que quiere decir que la mayoría del tiempo estamos o en el trabajo o estamos en el gimnasio o estamos por horas en las redes sociales. Entonces, poco a poco nos hemos ido relegando de las interacciones sociales. Estamos cambiando la forma en cómo nos comunicamos con el resto de seres humanos, incluyendo a nuestras parejas, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que leía es tener como una especie, que te digo, de estructura, de horario, donde, por ejemplo, digamos que si no podemos desayunar y comer el lunch juntos, por lo menos la hora de la cena, y dejarla para cenar los dos juntos, y en ese momento, en esa media hora, 45 minutos, una hora que dure la cena, libre o fuera, si se quiere, de todo lo que sea medios sociales.
Sí, sí, sí diría que ese tipo de estrategia funciona. Yo lo que le agregaría a eso es de que no tiene que ser tan rígida la estructura.
Exacto, right.
Que, por ejemplo, yo les digo a la gente que ese tiempo ya en la noche cuando están acostados antes de dormir, de ese es un buen tiempo de nomás hablar sobre su día.
También.
El poder hablar sobre su día, que normalmente lo valora más la mujer que el hombre, le diría que es parte de saber lo que está sucediendo en el día de su pareja. Y el valor de eso es de que tengo como un mapa interno de mi pareja, y los estudios nos muestran de que cuando puedo tener ese mapa interno de mi pareja, que eso se ayuda el sentido de cercanía a la pareja. Cuando no hablan sobre qué pasó en tu día, cómo te fue en el trabajo, cuáles son las metas que estás tratando de cumplir, eso es lo que contribuye a las distancias, uh-huh, que pueden terminar en infidelidades. Uh-huh. Es rara la persona que de repente se para un día y dice, hoy voy a ser infiel. Uh-huh, uh-huh. Lo que normalmente sucede es de que porque no platicamos o porque no le damos importancia a reconectarnos, uh-huh, con nuestra pareja, bueno, se crea una distancia que cuando viene alguien que me habla bonito o que me sonríe o lo que sea, que caigamos con más facilidad sin no tener más fuerte esa conexión con nuestra pareja.
Así es, nos vemos más susceptibles en ese momento, más vulnerables a las tentaciones, ¿no? Y me parece interesante cómo cada uno de los problemas que hemos mencionado, todos están ligados o relacionados a la comunicación, ¿no? La importancia de la comunicación con nuestras parejas es clave.
Sí, claro. Y otra cosa que les digo es de que las redes sociales es una tecnología relativamente nueva. Es una tecnología que todavía no sabemos cuáles son sus pros y sus contras, o cuáles son las maneras aceptables de cómo comportarnos en las redes sociales. Uh-huh. Entonces, apenas que tenemos, no sé, 10, 15 años de redes sociales más, de las más populares últimamente, es donde se están empezando a estudiar los efectos de cuáles son las secuelas de estar pegado al teléfono, por ejemplo, o qué es lo que sucede en el cerebro cada vez de que vemos un like o una notificación en el celular. Hay equipos de ingenieros que están dedicados a mantenernos pegados a esos celulares. Entonces, de lo que le digo a la gente es no se le olvide que sigue siendo un negocio esas redes sociales. Nos están tratando de vender cosas y darnos más razones por estar pegados a los celulares. Entonces, en un punto tenemos que decidir qué va a ser más importante para mí, alimentar la relación que tengo aquí enfrente o estar ahí pegados en el chisme.
Exactamente, exactamente. Estoy de acuerdo contigo, Rob. Y bueno, hablando de las redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden encontrar nuestros seguidores?
Sí, si me buscan en Google con el hashtag Curando Amores Todo Junto, me van a encontrar ahí en Facebook, en Google, en YouTube, en Instagram también tengo algo de contenido. Pero primordialmente en YouTube y en Facebook pueden encontrar videos del trabajo que hago yo, y también pueden ver más, escuchar el programa de Curando Amores si van a curandoamores.com también.
Perfecto. Mil gracias, Rob, nuevamente por tu participación. Esperamos que esta no sea la primera y la última.
Claro que sí, un placer poder compartir contigo y con tu audiencia, José.
Perfecto, mi hermano. Muchas gracias por tu participación nuevamente. Un fuerte abrazo y contamos con tu participación en los siguientes episodios.
Claro que sí, José. Un placer.
Y bueno, mis amigos, eso fue todo por hoy. Y espero que esta entrevista haya sido útil para ti. Y como te había pedido anteriormente, compártelo con tus amigos, con tus familiares, con tus tíos, tus primas, con todas las personas, con aquellas personas que se puedan beneficiar de este contenido. Estaremos con ustedes la siguiente semana y no te olvides del sorteo. Un fuerte abrazo.
Gracias. Gracias por escuchar al podcast de Consejería Bilingüe Integral al www.ibcpodcast.com. Con respecto al tema cubierto en este episodio, es entregado a ustedes con el entendimiento de que ni el anfitrión, la coanfitriona, ni los invitados están dando consejería profesional o legal pertinentes a casos particulares. Si tú piensas que necesitas apoyo o servicios, no dudes en buscar ayuda.